A las 7:14 saludamos a John Marulanda. Él ha sido piloto de helicópteros norteamericanos y rusos. Es especialista en inteligencia militar. Es el fundador de la Escuela de Operaciones Psicológicas de las Fuerzas Militares y es el fundador y primer comandante de la Brigada 25 de Aviación del Ejército. Doctor Marulanda, muy buenos días.
Darío y mesa de trabajo, muy buenos días. ¿Cómo están?
Pues bien, señor, a ver, usted que conoce bien ese aparato que se habría estrellado de frente entre el Tolima y Caldas, ahí en las estribaciones de Pensilvania. ¿Qué nos puede decir acerca de este aparato y cuáles, muy hipotéticamente y muy preliminarmente, podrían haber sido las causas del accidente?
Sí, mire, Darío, cualquier cosa que se diga en este momento es especulación. La realidad es que habrá que esperar que la Comisión Técnica investigue todo lo que se puede investigar para que nos dé una información que sería la hipótesis oficial sobre lo que probablemente sucedió. Sobre esa máquina yo le puedo decir que es una máquina muy robusta, es una máquina de gran rendimiento y el único, el helicóptero NI de este tipo es el que más vuela en los cielos de todo el mundo. Hay más helicópteros rusos en todo el mundo que cualquier otro tipo, europeo o americano, porque son unos helicópteros en primer lugar baratos y en segundo lugar de alto rendimiento, es decir, uno los utiliza para muchas cosas que no utilizan los otros helicópteros como un Black Hawk, que son más caros y más sofisticados. Estas máquinas, normalmente, estas máquinas rusas, no tienen una tecnología muy desarrollada, especialmente en aspectos de radares meteorológicos y aspectos técnicos de navegación para prevención de situaciones complicadas que se ven. Hasta el punto que los helicópteros MI que yo volé en la aviación del ejército, cuando era el comandante allá, la única partícula electrónica que tenían era un GPS norteamericano Garmin que le daba a uno pues orientación en vuelo. El resto todo es mecánico. Son helicópteros de mucho ingenio que se mueven con balines, resortes, palancas. Eso los hace muy baratos, pero son muy utilitarios. Esos helicópteros son muy buenos. Ahora, hay que aclarar que para que un piloto llegue a ser comandante de un MI-17 necesita por lo menos, de acuerdo a nuestros parámetros, 1.500 horas de vuelo. Sí. En tanto que esa misma persona, para ser comandante de Black Hawk, necesitaría aproximadamente 500 horas de vuelo.
Claro, eso es lo que lo hace, que si se quiere, muy seguro, pero más complejo. ¿Esos helicópteros MI-17 tienen radar?
De fábrica no vienen con radar. Depende de quien los vaya a usar que le adapte radares de diferentes tipos, radares de proximidad, radares meteorológicos, en fin, que lo implementen tecnológicamente con lo que sea necesario.
Pero en este en particular, el que se estrelló, ¿usted sabe si disponía de radar para que el piloto pudiera ser informado qué obstáculo tenía enfrente o a qué altura tenía que estar para evitar precisamente una colisión?
No estoy enterado. Si este helicóptero en particular, sé que después hubo, cuando salí de la aviación, hubo adquisición de helicópteros rusos de una nueva versión, no sé si esto lo traían, pero Darío, volar helicóptero, a diferencia de volar avión, está básicamente sustentado en la capacidad, el criterio y la experiencia del piloto. El avión es una máquina hecha para volar per se, por sí misma, está diseñada para eso y tiene mucha tecnología. El helicóptero que va a estas zonas remotas, que se mete entre la cordillera, en montañas, en selva, depende básicamente del criterio y la experiencia del piloto.
Capitán, conociendo la precariedad o, digamos, simpleza en su sistema de navegabilidad, teniendo en cuenta lo que usted nos acaba de decir, y también teniendo en cuenta las características topográficas y climáticas en nuestra nación, ¿son estos helicópteros los mejores para estar haciendo esas operaciones en Colombia?
Depende de la misión que usted esté hablando. Cuando se trata de, porque hay muchos factores y muchos criterios para determinar eso. Por ejemplo, un helicóptero Black Hawk, los helicópteros Arpía, que seguramente ustedes han oído hablar de ellos, los que la Fuerza Aérea ha acondicionado con cohetes y demás, son helicópteros muy buenos para apoyo de fuego cercano. Y por lo tanto, y la tecnología que tienen los helicópteros americanos es muy refinada. Eso permite que esos helicópteros operen en condiciones un poco difíciles. El caso de los MI, que son helicópteros más de apoyo logístico, de transporte del personal, por lo tanto no requieren estar en operaciones con mucha complejidad meteorológica o mucha complejidad geográfica. Entonces sale mucho más barato y más económico y es seguro emplear un helicóptero MI en este tipo de apoyo, como el que estaba haciendo el transporte de personal y carga desde un sitio al otro, que emplear un Black Hawk. Entonces depende de la misión que estemos hablando.
Doctor John Marulanda, mire, un poco en la experiencia personal, esos helicópteros en los que muchas veces los periodistas también hemos sido transportados, cubrimientos periodísticos, por supuesto. A veces lo que sucede es que se cierra, los helicópteros en condiciones normales no deberían entrar, pero los mismos pilotos fuerzan la entrada de esos helicópteros a zonas de alta nubosidad donde no hay ningún tipo de visibilidad, y la visibilidad en los helicópteros, tengo además entendido que es clave. De hecho, muchos helicópteros, pues los helicópteros no, muy pocos van en modo nocturno.
Dos cosas, Dati. Primero, yo les acabo de decir, volar helicóptero es mucho de criterio del piloto, mucho, la experiencia que tiene el piloto, el conocimiento del área, del terreno en el cual se está moviendo, y por supuesto el conocimiento que él tiene, que su cerebro incorpora de las capacidades de la máquina. Cuando uno va volando, hay un banco, por ejemplo, va volando de Bogotá a Saravena, hay bancos de nube, uno sabe con certeza que se mete a nubes, pero uno está fuera del terreno, está en línea recta, y que en 10, 15 minutos sale de ese banco de nubes y ya un cielo es destapado. Entonces, yo entiendo la situación de los pasajeros cuando un helicóptero, como decimos nosotros, poncha nubes. Uno de pasajeros se preocupa un poquito, pero el piloto sabe y la tripulación sabe que estamos temporalmente 5 o 6 minutos y que no hay peligro en el terreno, es decir, no tenemos montaña. La otra cosa es que los helicópteros sí pueden volar de noche. De hecho, yo volé muchas veces MI de noche en dos condiciones. Visual, sobre Bogotá se puede volar de noche visual en buenas condiciones, cielo despejado, o con visores nocturnos. Nosotros volamos los helicópteros MI con visores nocturnos, inclusive tuvimos problemas porque los visores nocturnos eran norteamericanos y la misión militar americana no permitía que usáramos visores nocturnos americanos en plataformas rusas. Bueno, ahí tuvimos un pequeño impasse que logramos hacerlo, pero los helicópteros rusos y los helicópteros de ataque pueden perfectamente volar con visores nocturnos. Visores que no son de la máquina, son del piloto. De nuevo, el criterio del piloto sigue siendo un punto crítico en las decisiones que se toman.
Doctor Marulanda, ¿qué le dice su experiencia? Usted que es un hombre que lleva tantos años conociendo todo el tema de la aviación de ejército. ¿Qué tipo de helicópteros necesitaría Colombia si tuviéramos que hacer una renovación de nuestra flotilla de estos MI-17? ¿Cuál sería el mejor para adquirir en nuestro país?
Pues mire, Darcy, yo, como le digo, estamos en el terreno especulativo y yo siento el dolor de mi aviación y de la gente que perdimos ahí, de nuestras tripulaciones, y es un dolor muy grande porque como piloto, cada vez que hay estos accidentes uno se deprime mucho. No debió haber pasado, pero bueno, pasó. ¿Qué pasó? Lo que yo estoy viendo desde aquí, desde afuera de mi país, en la prensa, en lo que he leído, dicen que el mal tiempo. Bueno, ustedes oirán a lo largo de su vida que todo accidente aéreo normalmente se lo achacan al mal tiempo, por muchos motivos, inclusive por motivos de responsabilidad. Pero el mal tiempo es responsabilidad de uno, ¿no? Uno es el que decide meterse al mal tiempo o no meterse al mal tiempo. Y los pilotos de helicópteros están muy advertidos y lo sabemos, podemos sufrir fácilmente de un fenómeno que se llama desorientación espacial o falta de alerta situacional, y uno cree conocer el terreno por el que está volando porque ya lo ha volado antes. Uno sabe que hay un paso entre tal cerro, lo identifica, y tal cerro, y está nublado, uno dice, pero yo conozco, yo por aquí me puedo meter.
¿Exceso de confianza, John?
Pues David, yo no puedo ahora culpar al piloto, a la tripulación de lo que pasó. En mi experiencia, los accidentes que he visto, no solo en helicóptero, en avión, ha sido un poco de confiarse uno mucho y no ser lo suficientemente cobarde como para o devolverse o cancelar la misión, o hay mucha presión que lo tiene.
No, incluso yo se lo pregunto, Johnny, escúcheme, es porque según una estadística que leí recientemente, el 80 o el 90% de todos los accidentes aéreos se atribuyen a fallas humanas.
Sí, señor, más de eso son fallas humanas. En aviación eso es lo que se maneja, y la instrumentación que hay en los helicópteros actuales está buscando prevenir esas fallas humanas. Pero de nuevo, en una situación en Colombia, una geografía como Colombia, una situación como la que vive Colombia de inseguridad y demás, el criterio del piloto es definitivo, es el piloto definitivamente, la tripulación, la que dice metámonos por ahí o no metámonos por ahí, y uno se mete por ahí, y bueno, normalmente uno conoce lo que está haciendo, pero siempre existe el factor imprevisto. Uno se desoriente espacialmente, tome la ruta que no es, vaya a la altura que no es. Estos helicópteros tienen altímetro, radar métrico. Uno sabe por carta en el área que está navegando cuál es lo que se llama la MEA, o sea, la mínima altitud a la cual uno debe volar en esa zona. Eso se lo dice a uno la carta. El altímetro radar métrico le está diciendo a uno a qué altura va, entonces uno va seguro. Aquí no puedo bajarme de 3.000 pies. Y el altímetro me dice que va a 3.500, pues bien. Pero algo pasó y eso es lo que esperamos que la investigación nos diga.
Hoy estamos, señor Marulanda, hablando del peor siniestro de helicóptero en la historia militar en 10 años en nuestro país. En el 2005 hubo otro incidente de estos 20 militares, y del 2005 a hoy ha habido otros tantos. ¿Las estadísticas qué le dicen a usted? ¿Que en Colombia se presentan muchos o pocos accidentes militares de sus helicópteros, teniendo en cuenta la cantidad de operaciones que se realizan y teniendo en cuenta la geografía de nuestra nación?
Las estadísticas nos dicen que en aviación el mayor índice de incidentes de aviación se dan en la fase de entrenamiento. Posteriormente, la fase de operación, dependiendo de estadísticas de cualificación de las tripulaciones, reentrenamiento, dependiendo de rutas utilizadas, supervisión de rutas y demás, uno puede calcular, de acuerdo a estos parámetros, esos ya son tablas establecidas internacionalmente, qué cantidad de accidentes eventualmente podrían presentarse, por qué motivo, y uno toma los medios correctivos para evitar a eso. Pero se siguen dando accidentes de aviación hasta las empresas más refinadas y con los aviones más sofisticados. En el caso de los helicópteros, en el caso de Colombia, pues hay unos factores que son muy difíciles de manejar. La geografía, ese helicóptero tenía que cruzar la cordillera, tenía que cruzar dos cordilleras para llegar hasta un cerro, una cadena de cerros, una serranía y una cordillera para llegar a su destino. Las condiciones meteorológicas no son las buenas. Las tripulaciones deben de estar lo suficientemente cualificadas, reevaluadas permanentemente y reentrenadas para cumplir bien su misión. Evidentemente no vamos a mandar una misión con piloto nuevo o reciente, de mucho mirada de copiloto para que vaya cogiendo experiencia y demás. De modo que todos esos factores, a pesar de que tenemos este accidente, nos indican que la aviación militar en Colombia es segura, muy segura, a comparación de otras aviaciones, como por ejemplo la que estamos viendo aquí en Venezuela, que es bastante complicada.
John, me pregunto el experto si realmente los pilotos están entrenados en lo que se llama vuelo controlado contra el terreno, el CFIT.
¿Cómo no? CMIT es cuando sucede lo que sucedió. Es cuando usted, estando al mando, estrella una máquina o la máquina se estrella contra el terreno sin previa advertencia. Inclusive hay un radar que se dispara a las máquinas que le advierte uno de vuelo controlado contra el terreno, y el radar manda las alertas diciendo se está aproximando, hay terreno, y le dice a uno, póngalo arriba, pues basta, en ruso, súbalo. Eso existe. No sé si la máquina lo tenía, ¿no? Pero ese es el caso típico, el que estamos viendo, de vuelo controlado contra el terreno.
Es el experto en seguridad, piloto de este tipo de helicópteros y de otras naves militares, tanto norteamericanas como rusas, John Marulanda, lo que pudo haber ocurrido en este trágico accidente de este helicóptero que pertenece al sector de la aviación del Ejército Nacional. 728 en Caracol.